Finalmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva de las famosas tarifas aranceles recíprocos. Presentó en conferencia de prensa ayer, tal cual estaba previsto, una serie de planillas que muestran cuánto le cobran otros países a los productos de Estados Unidos y las tarifas que Estados Unidos ha resuelto imponer a estos países. Anunció un arancel mínimo del 10% sobre todas las importaciones. Cae Uruguay precisamente en este grupo. Se establecieron tarifas más altas para otros países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales que son significativos. China es un 34 más un 20 que se había fijado. Estamos hablando de un 54%, un 20% para Unión Europea, un 24% para Japón, Vietnam 46%, 32% para Taiwán, destacando algunos de ellos. Corea del Sur 25%. Canadá y México no hubo aranceles adicionales, el 25% que ya había anunciado. Recordemos, esto además de lo que ya estaba anunciado a propósito de los aranceles al acero, al aluminio, al sector del automóvil. Esto ha generado ya reacciones en aquellos que preparan la respuesta. Y también en los mercados. Se está observando ahora que los mercados europeos están en actividad. Estados Unidos, en Nueva York, abren media hora más o menos, pero todos los mercados europeos están operando a la baja. Cerraron a la baja también los mercados asiáticos. Bueno, el mundo está de alguna manera asimilando esto que no por esperado deja de ser fuerte. Le agradecemos estos minutos a quien nos acompaña esta mañana. Estamos hablando del especialista en temas de comercio exterior, el economista Marcel Vaillant. Marcel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Un gusto estar conversando contigo esta mañana. Estaba mirando ahora The Economist, dice la más profunda, dañina e innecesaria error económico de la era moderna. Upa. Así califica, no ahorran nada no. Esta decisión de Trump. ¿Qué título le pondrías vos?
Sí, realmente, por anunciado, igual no deja de ser sorpresivo. Algunas precisiones de información, ¿no?
Sí, decime.
Primero que nada, lo más grueso es que el comercio entre México y Canadá, dentro del acuerdo, sigue funcionando. El 25% solamente aplica acero y aluminio, el resto está cero arancel.
Bien.
Porque cambió lo que hizo el 4 de marzo, lo cambió el 6, y eso tiene que ver con toda la interconexión económica y el propio Estados Unidos, que se ve totalmente dañado si destruyera también el comercio con los países de Norteamérica.
Claro, podía esperarse ayer alguna adicional y no lo hubo.
No lo hubo, y además el 25% que mencionaste solamente aplica acero y aluminio y no al resto de la actividad económica. Bien, eso es una cosa. La segunda es que las tarifas que dice que anuncian ahí, en que le aplican al resto del mundo a Estados Unidos, surgen de un cálculo, no son los aranceles nominales efectivos que les aplican, uh-huh, sino que surge de un cálculo de brujos, digamos, por calificarlo de alguna manera, que es una cuenta, que estoy viendo la cuenta ahora, la ecuación, que sería el incremento arancelario que Estados Unidos tiene que poner, ¿no?, para que la balanza comercial recíproca, bilateral entre los países, sea cero. Es decir, lo que pretende, supuestamente, porque una cosa es acceso al mercado, las barreras que los países ponen con aranceles y barreras no arancelarias, sí, y otra distinta es el balance bilateral del comercio. No, uh-huh, sé si me seguís.
Sí.
Porque eso forma parte de la especialización productiva de los países.
Y ahí entran no otras cargas impositivas.
No, pero aparte el balance comercial bilateral, lo, sí, que uno le vende y el otro le compra, depende de la especialización productiva recíproca. Uh-huh. Es decir, no, eso no bajo ningún concepto económico tiene que estar equilibrado, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Es decir, eso no tiene ningún racional. Pero sobre esa base de que quiere equilibrar en bienes la balanza comercial bilateral, es que se estableció esta reversión, o por lo menos se trata de justificar así. Por lo tanto, estamos sobre la base de un de algo que no tiene lógica, en principio, verosímil a partir de lo que se declara. Quizás lo que ocurra es que se desate, digamos, un conjunto de negociaciones bilaterales, en donde ahí Baldwin, de algún modo, Richard Baldwin, economista, se encuentra en este momento en el Instituto de Altos Estudios en Relaciones y Economía Internacional en Ginebra, señala, bueno, habrá dos grupos de países, los que pongan represalias, ¿no? Sí, sí. Y apliquen, digamos, políticas espejo a lo que Estados Unidos hace, y los que de algún modo traten de seguir la ruta de la negociación. Claro. A los efectos de atemperar las barreras y eventualmente atemperar las barreras en el mercado de Estados Unidos, y de manera recíproca establecer alguna reducción para los ingresos de las exportaciones de Estados Unidos. Entonces eso será un poco lo que habrá que ir monitoreando a futuro.
Claro, y Donald Trump ha mostrado en sucesivas acciones que su estrategia en parte es esa también, ¿no? Pongo todo el mazazo arriba de la mesa y luego abro una ventana de negociación bajo las condiciones imperativas que impone precisamente esa,
vaya la redundancia. No, y aparte, es decir, esta forma, digamos, unilateral y anticooperativa, digamos, de romper la cooperación comercial, es romper, es decir, Estados Unidos se puso no solamente fuera del sistema multilateral de comercio, sino que de facto ha denunciado todos los acuerdos de libre comercio que tiene con Chile, con Perú, con Colombia, por mencionar solamente con Costa Rica, con el resto de los países, por mencionar solo los de la región, ¿no? Sí, porque en esos acuerdos hay una reciprocidad en el acceso a cero arancel, y hay toda una normativa que establece cuáles son los otros instrumentos de frontera admitidos.
Entonces, claro, y precisamente, Marcela, esos países que tú nombrabas que tienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, les aplicó también Chile, Perú, Colombia, el mismo
por eso Uruguay, mismo, ese 10%. Ha denunciado todos esos acuerdos de facto, y se ha puesto en esta ruta de la negociación unilateral y establecer relaciones recíprocas bilaterales que seguirán alguno de estos dos grupos que te acabo de mencionar.
Claro, la primera reacción de...
Sí, yo creo que los grupos grandes del planeta, tanto China como la Unión Europea, van a aplicar políticas de represalias recíprocas. No creo que entren en esta negociación, no sería lógico, se pondrían ellas mismas fuera del sistema multilateral de comercio, y creo que hoy en Ginebra, digamos, la Organización Mundial de Comercio debería ser sostenida, es decir, es un punto de acercamiento y de acuerdo entre China y la Unión Europea, y más que China, los países del este asiático, pero liderados por China, por Japón, como los nuevos baluartes del sistema multilateral, y que Estados Unidos, quien negocie con Estados Unidos, lo haga bajo las condiciones esas, o represalia o negociación en base a las reglas unilaterales que Estados Unidos establezca.
Y en este río tan revuelto, ¿hay algún pescador que pueda ganar?
Bueno, totalmente, siempre existen situaciones oportunistas. Uno puede pensar, bueno, le aumentó más los aranceles a Estados Unidos de que me los aumentó a mí, por lo tanto, desde el punto de vista de la preferencia, un exportador de estos países que tiene una rivalidad exportadora con alguno de los países perjudicados, sea la Unión Europea o algún país del este asiático, de la ASEAN, Vietnam, el que sea, uno piensa, bueno, está, entonces voy a tener una preferencia mejor porque acá lo está jorobando y a mí no. Sin embargo, digo, yo creo que todas ese tipo de circulaciones oportunistas tienen una vida, no digo que uno o dos negocios se puedan hacer, pero que hay algo que se rompió, es la credibilidad de las decisiones y el y el ambiente de incertidumbre profunda en el cual pone a las relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿no? Es sí. algo parecido a lo que nos pasó con, no sé, digo, por, no tiene nada que ver, pero cuando uno entra en esa ruta del comercio administrado y de las reglas no existentes, aparecen esas oportunidades. Las tuvimos con Venezuela hace muchos años, sí. pero no les tengo que decir a ustedes
no.
cuál es la...
No, todavía estamos por cobrar.
¿Cuál es el resultado de poder venderla a esos precios de órdago debido a que comerciamos con un país con control de cambio y a toda esa oscuridad, opacidad que ocurría con el acceso a la moneda y aparte, bueno, está...
Claro.
Entonces, vendimos pero no cobramos.
Claro, a alguno puede parecerle, como vos decís, por poner un ejemplo concreto, vivimos mirando a aquellos países vecinos de nuestra América Latina que tienen arancel cero por un tratado de libre comercio con Estados Unidos. A ellos ese arancel cero se lo quitan y lo suben y lo ponen en igualdad de condiciones que nosotros, capaz que ahí pescamos algo. Pero es
pan para hoy, hambre
ventaja vaya. Mínima y cortoplacista, ¿no?
Sí, definitivamente. Sí. Creo que esa es como un análisis que se puede hacer. Yo creo que más importante es el resultado o los efectos indirectos que ocurran en la economía mundial vinculado con la evolución del nivel de actividad, con el valor del dólar. Mm. En fin, hay otros canales, digamos, que a nivel estrictamente microsectorial puedan pensar, lo cual no quiere decir que eventualmente alguno de esos negocios se hagan, ¿eh?
Claro.
Es decir, eso puede ocurrir,
claro.
pero...
Que algún sector y en algún momento... Sí, claro,
definitivamente, existe alguna operación comercial. Lo que pasa es que si lo que Estados Unidos está pretendiendo es justamente esta política anticomercial, cualquier corriente comercial que crezca explosivamente va a tener como,
sí, la va a corregir,
como correlato un problema en el futuro,
sí,
¿no?
Sí, entonces, sí, totalmente.
Ese es el asunto, es decir, negocios oportunistas siempre pueden ocurrir, y sobre todo cuando existe esta... También tienen su cuota de riesgo, ¿no? Es uh-huh. decir, todo está ahora con un manto...
Claro.
Es raramente muy raro y muy triste que además... Hay algo que el mundo debería sacar como lección. Yo creo que el hecho de que la última ronda de negociación multilateral que creó la Organización Mundial de Comercio haya sido la ronda Uruguay y haya terminado en Marrakech en el 94 y que desde ese momento hasta ahora el mundo no logró a nivel multilateral en el comercio establecer una nueva ronda porque la ronda Doha fracasó de reglas multilaterales, en cierta medida muestra que, a ver, porque este tema de la reciprocidad en el acceso a los mercados es un tema serio para tratar de manera seria, el no de esta forma, el en el sentido de que el mundo multilateral fue creado por Estados Unidos, es decir, actor protagónico de estas reglas. Sobre la regla de la reciprocidad, lo que se llama, voy a ver, tratar de explicarlo, la reciprocidad de la primera diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que las rondas de liberalización, lo recíproco, era cuánto yo te bajo los aranceles en relación a cuánto tú me bajas los aranceles. Yo te bajo un 10%, vos te bajas un 10%. Pero si partimos de niveles y estructuras arancelarias radicalmente distintas, como las que existían cuando se crearon... se creó el GATT, obviamente que los niveles de aranceles son distintos. Me siguen, una cosa es pactar reciprocidad en la reducción, sí. y otra cosa es pactar reciprocidad en el nivel. Son dos cosas diferentes. Bien, entonces, obviamente que los niveles arancelarios de los países son distintos. Los países industrializados fueron convergiendo hacia niveles arancelarios relativamente promedialmente más bajos.
Sí.
No obstante ello, en sus estructuras arancelarias, tienen enormes picos arancelarios, es decir, lugares donde los aranceles son altísimos. Y justamente esos aranceles altos coinciden con nuestras ventajas comparativas, en general con los productores agroalimentarios de clima templado, que somos nosotros, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro acceso al mercado, a esos mercados, sea horrible, justamente por el tema de la reciprocidad en los niveles. No sé si me siguen, porque sí, sí, los aranceles no son los aranceles promedio, no informan de nada. Lo que informa es el arancel del importador ponderada por la estructura de exportaciones del que vende. Esa es una medida. Y tampoco tiene sentido hacerlo solo sobre bienes, porque la actividad económica hoy se transa en toda la línea. Sí. Entonces, este tema que se ha tratado en los acuerdos de libre comercio, sin duda es uno de los puntos fundamentales, no se estableció, tendría que haber sido uno de los objetos de negociación a nivel multilateral, y como no hubo ronda y como se debilitó el sistema multilateral, bueno, el hilo se rompió por este lado. Nunca uno podría haber imaginado de que fuera Estados Unidos el que creó todo,
claro,
esto,
que el que rompiera la reglamentación, el que lo destruye,
lo rompiera, sí.
Ahora, además, está todos los factores ¿no? de rebote, como me decías. Primero, lo que nos puede afectar a nosotros, lo que puede afectar a socios relevantes para nosotros, siempre hablando del comercio de bienes, pero después, esto cuánto se puede trasladar, estos aranceles a la importación, a los precios internos de Estados Unidos, y esto a la inflación, y afectar tasas de interés, y por ahí, como decías vos también, el valor del dólar, y detrás de esto, el nivel de actividad en general. Arranca tú una bola de nieve que no sabemos dónde nos lleva, ¿no?
Bueno, hay ahí unas interrupciones, estos temas, ¿viste? Puedo analizar los aspectos más vinculados con la política comercial, sí, de manera más estricta, en todo lo que refiere a la macroeconomía y economías abiertas. Soy un lector educado, ¿viste? Pero no es mi campo de especialidad. Pero las cosas que he leído de Blanchard, digamos, de los propopes, digamos.
Lo leí allá, sí.
Bueno, lo de Blanchard es bastante elocuente. Es decir, a ver, hay una cosa que es del libro de texto. Uno no resuelve problemas macroeconómicos de desequilibrios en la cuenta corriente, de temas de deuda, de estos problemas macro, con instrumentos de política comercial. Claro. Eso es el mercantilismo grosero en el cual estamos insertos. Eso se resuelve, tiene que encararse de otra forma. Es más, lo que dice, lo que entendí, si hay un éxito, es un éxito indirecto, es por la recesión tan enorme que va a crear en Estados Unidos, que obviamente que las importaciones van a caer más por ese canal que por cualquier otro, ¿no?
Sí.
Que sería el canal macro. Uh-huh. Y respecto al pass-through, hasta ahora los estudios de Trump número uno, lo que pass-through me refiero al hecho de cuánto del incremento de los aranceles se pasa a los precios domésticos de los consumidores, ¿no? Porque el efecto típico de un arancel es que es un subsidio a la producción doméstica del sustituto de importaciones, financiado por un impuesto al consumo del consumidor doméstico, y que deja un ingreso arancelario para el gobierno. Eso para un país común y corriente. Para un país grande hay un efecto adicional que tiene que ver con el hecho de que al reducir uno lo contraer la demanda de lo que compra, tiene la posibilidad de bajar el precio internacional que está comprando, es decir, parte del ingreso arancelario lo pagaría el exportador. Pero eso funciona así en un mundo en donde el que consume todo lo que está importando, no lo meten nada adentro para volver a exportar, y además está consumiendo algo que es valor agregado del resto del mundo. Pero si uno está metiendo, comprando cosas que a su vez tienen insumos que propios, y que además está hecho por fábricas y capital que es propia, el efecto del arancel pasa a ser también perjudicial sobre los ingresos domésticos, ¿no? En el mundo de las cadenas globales de valor, el efecto de los aranceles dejó de tener esa trivialidad que acabo de decir al principio. Es muchísimo más complicado, ¿sí? Entonces, y respecto al pass-through, bueno, lo que pasa es que se lo comieron las empresas americanas, los incrementos anteriores. No pasaron todo a los consumidores, pero los distribuidores y toda la parte intermedia se comió en menores márgenes, ¿no?
Claro.
Entonces, y eso no se sostiene, por lo cual se conjetura que esta vez el pass-through, digamos, cuánto se va a pasar,
a precio
el incremento
va a ser
arancelario a precio va a ser mucho mayor.
Sí.
Eso ya está como descontado.
Sí.
Por lo tanto, ahí tenemos otra presión en el incremento de precios. En fin.
Sí, Blanchard decía ayer también que el Liberation Day, por el día de los anuncios de ayer, era solo el comienzo. Y se planteaba las interrogantes de qué vendrá ahora. Mucha incertidumbre.
Sí, claro, tal cual. Y bueno, no sé.
Vamos a ver.
Es un poco triste ver que todo lo que se sabe, se leyó, Y aparte,
sí, se construyó en años.
Se construyó, se puede romper. Por eso yo dije, puse por ahí alguna vez también, en estos próximos años lo único que podemos esperar es que pasen rápido.
Ay, qué sí, sí, tremendo.
Veamos qué pasa. Economista Marcelo Ayán, siempre es un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias.
Bueno, que estén bien. Buenos días.
Chao, hasta pronto.